La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Minutos, seguimos adelante en nuestra mañana de hoy. Nos vamos a hablarles de fallas. Y ya saben que cada lunes, para hablar de fallas, tenemos nuestra sección de indumentaria fallera. Así es que presentamos, como no, a nuestro experto y colaborador, Alex Rabadá. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen.
Vamos a seguir con moda fallera. Y vamos a hablar de algo, me decía Alex cuando yo le proponía el tema, pero si eso no es fallero, ¿qué vamos a hablar? Bueno, pues no será, pero todas llevamos. No, no piensen raro, vamos a hablar de manteletas. Pero efectivamente no es fallero y no formaba parte de la indumentaria original de gala, porque no lo era.
Exactamente.
¿Qué son las manteletas, Alex? ¿De dónde vienen? Vamos y cómo las hemos ido adaptando.
Realmente hoy entendemos por una manteleta el pico o el peinador o algo que lleva la mujer, la indumentaria, la fallera, puesto sobre los hombros directamente. Termina en un pico o en redondo en la espalda, va cruzado sobre el pecho y normalmente o va anudada o sujeta con la misma joya. Uh-huh. Es eso.
Uh-huh. Que además suele ir a conjunto.
Con el delantal, por supuesto. Normalmente siempre suelen ser las dos piezas, salvo que sea un peinador, las dos piezas suelen ser mismo material, misma decoración geométrica o floral y mismo color, desde luego.
Materiales muchos, modas más.
Yo haría hincapié en una cosa. Ya sabes que yo siempre diferencio un poco entre lo que es indumentaria valenciana y lo que es...
la moda, traja, lo que nos ponemos.
Traje de fallero, traje de fallera en este caso y tal. Entonces, la indumentaria valenciana realmente, o sea, el llevar una manteleta o un pañuelo de tul sobre los hombros bordado en cadeneta de oro con lentejuelas y todo eso... Eso no se utilizaba, o sea, vamos, se utilizaba un domingo a lo mejor o una fiesta grande y tal lo tenías. El origen de la manteleta realmente es un pañuelo. Uh-huh. Es un pañuelo cuadrado, doblado en pico, que se utilizaba sobre los hombros, te servía de prenda de abrigo, te servía de prenda para cubrirte en un acto religioso, uh-huh. Te servía para muchas cosas, para protegerte el cuello, para proteger un poco el jubón que llevaras debajo o el corpiño y tal. Y el delantal realmente es, vamos a ver, como si tú le preguntaras a tu madre, era el mandil de trabajo. Claro. Era lo que te protegía la falda o lo que te protegía el traje de que te lo pudieras manchar mientras tú realizabas tus labores diarias. Uh-huh. De ahí a lo que es el mundo de las fallas. Claro, las fallas volvemos a lo mismo. Es fiesta, es lujo y todo esto. Entonces, materiales hoy en día, que si tules de cristal, que si tules de novia, que si organzas, que si...
De todo
lo que quieras, todo bordados, ya sea en el mismo hilo, ya sea en sedas, ya sea en hilos de oro, en hilos de plata, cubiertos de lentejuelas para dar el este, puedes encontrar mil variedades. Yo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando veo fotografías, pues de eso, de cuando yo era pequeño, de hace 50 años, donde llevabais unas manteletas que eran enormes. Uh-huh. Eran enormes, pero eso eran las manteletas.
No, pero porque efectivamente entonces sí que era mucho más fiel a lo que era.
A lo que era.
Un pañuelo que te cubría.
Es que era un pañolón. Entonces, era un pañolón doblado.
Efectivamente, la manteleta te llegaba al borde de la manga.
Exacto.
Tan al borde de la manga que muchas veces no se veía el color de la manga porque solo se veía la puntilla.
Exacto, es que es eso, ahí es, o sea, ahí realmente tendríamos el origen. Hoy en día, pues bueno, ya te digo, o sea, desde organzas y tules, el tul de novia, por ejemplo, o el tul de cristal, es lo más utilizado. Ahora vuelven a utilizarse un poco más las organzas. Uh-huh. Y todo esto, o combinando, por ejemplo, organzas y tules, o organzas
sedas
y
naturales.
Puntillos.
Bueno, Bueno, hemos visto de todo, seda, sí, la seda natural.
Pero sedas muy transparentes, sí. Más bien tirando a las organzas de seda.
Sí.
Más que a la seda opaca. Más que nada porque lo que se pretende también, por ejemplo, cuando tú te pones una manteleta, aparte de que resalte el brillo de la lentejuela o del hilo dorado o el hilo de plata, es que tenga esa transparencia para que tú puedas ver el dibujo del traje y sobre todo en los delantales.
Claro.
O sea, ponerte un delantal que te va a tapar todo el dibujo de la pala que llevas delante en el vestido, no, vamos, para mí no procede, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, se busca en un tejido que sea muy sobrio, darle colorido, darle alegría, viveza. En un tejido muy, muy floreado, con mucha materialidad de colores y todo esto, la manteleta suele ser más discreta y todo esto va a resaltar, pero el protagonismo lo va a tener el tejido de fondo.
Claro, evidentemente es así, así es que hay que ceñirse un poquito a ello. Por cierto, Alex, ya sabemos que en cuanto a indumentaria, manteleta y delantal no son ni de sedas, ni de tules, ni bordados en metales. Sí que había alguno bordado.
Sí, suelen ser, normalmente suelen ser a lo mejor, incluso ya te digo, pañuelos, por ejemplo, tipo estilo portugués. O sea, los mismos pañuelos que, por ejemplo, los hombres usamos en la cabeza, pero en la mujer, o sea, tipo pañolón. ¿Entiendes? Que es que muchas veces, o sea, lo solían utilizar, o sea, se lo podían quitar y utilizarlo como de atillo.
Sí, claro.
O sea, es que es una prenda que era muy multifuncional.
La manteleta servía para todo.
Es que era
las
todo.
Que es verdad que sí que eran un poquito más ligeras, más finas, eran las que se usaban los domingos.
Exacto.
Porque, claro, ahora nos suena muy raro, pero entonces la costumbre era el domingo era el día que se dedicaba para ir a los oficios, para ir a misa, y la mujer debía de entrar a sagrado siempre con la cabeza cubierta.
Exactamente.
Era la forma de lucir el velo que llevabas, pero
puesto sobre los hombros. Exactamente.
Entonces era... Porque eso de lucir y presumir nos ha gustado
pico,
siempre.
Era el pico que llevamos. Si te fijas ahora, por ejemplo, hay muchas mantillas...
Sí.
Que realmente son mantillas de media luna, son cortitas o son realmente picos nada
sí.
más, que van uh-huh. puestos sobre la cabeza
y
una
corto.
Vez puestas sobre la cabeza te llegan a la altura del hombro.
Y ya está.
Uh-huh. Es eso, luego llevas la manteleta debajo, pero porque la manteleta en el traje de fallera ya se ha convertido en una pieza indiscutible. Uh-huh. O sea, estamos hablando traje de fallera, traje del 19.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Entiendes?
Y ahora vámonos a lo de, ya hemos dicho la indumentaria, y ahora a lo de fallera. ¿Las modas van cambiando?
Totalmente.
Y hemos tenido de todo.
De todo.
Bordados a cadeneta, bordados a realce. Ha habido una temporada en la que se han llevado mucho las manteletas de recorte. Luego todo esto pasó, se llevó la seda. Ahora parece que vuelve el tul de algodón, tul de seda. La cadeneta, muy labradas, poco labradas, con mucha lentejuela. Hace un par de años se llevaba mucho la manteleta bordada con lentejuela transparente o blanca. Ahora volvemos otra vez a los metales. ¿Cómo debemos de guiarnos para elegir una buena manteleta y un buen delantal para nuestro vestido, para nuestro traje de fallera? ¿Cuáles son los cánones que debemos de seguir?
No existen unos cánones en concretos. Yo creo que lo mejor es ponerte siempre en manos de tu indumentarista. Él es el que te ha proporcionado la tela y vuelvo a repetir, si es una tela, por ejemplo, un damasco donde los colores son muy sobrios, donde solamente hay dos colores, entonces es darle el protagonismo al delantal y a la manteleta. ¿Qué quieres utilizar el oro? Y quieres realzarla mucho, pues cuanto más bordada vaya la manteleta o vaya el delantal, cuanto más tupida sea, más realce le vas a dar a ese traje. En cambio, si estás utilizando, pues a lo mejor una seda estrecha o un espolín, donde tienes una cantidad de colores inmensa, o sea, puedes llegar hasta 60 colores en el mismo entramado del dibujo, Yo siempre me decanto a por las manteletas mucho más transparentes, más abiertas, con más luz. Más luz me refiero a la hora de la transparencia.
Que deje ver.
Que deje ver el dibujo del traje debajo perfectamente. Pero no pierda ese protagonismo que le va a dar pues la cadeneta o la lentejuela de metal, porque es verdad, volvemos a las lentejuelas de metal, metal, metal. Uh-huh. O sea, ya pasamos un poco de las transparencias y de los dibujos que quedan un poco escondidos, sino volvemos un poco a lo que son los bordados tipo amantillados, tipo alençon, volvemos un poco a los... A lo que son los encajes, lo que eran los encajes de Bruselas y los encajes de Granada, que es lo que se utiliza también, por ejemplo, para lo que son las mantillas. Claro. Entonces es volver a darle protagonismo o al traje o a la manteleta. El traje lo va a tener por sí solo, pero la manteleta o el delantal va a conseguir ese realce y, bueno, a la luz del día muchas veces se pierde, pero a la luz de la noche las manteletas cogen, los delantales cogen un protagonismo que es espectacular. Uh-huh. Reflejo de luz, reflejo de foco, reflejo de todo.
O sea que tenemos que también tener en cuenta para cuándo lo vamos a lucir y en función de eso elegir un tipo de manteleta u otro.
No puedes hacer eso porque realmente no te pones un delantal por la mañana y otro delantal por la noche, o una manteleta por la mañana y otra manteleta.
Aquí somos capaces de eso y demás.
Pero lo que sí yo diría, respondiendo a la pregunta que me has hecho, es depende del gusto de cada uno y dejarte siempre aconsejar por tu indumentarista. Uh-huh. Puedes tener tu gusto propio, pero él siempre te va a decir, para este tejido te va mejor este tipo de porque hay... Es que no hay cientos de dibujos, ni hay cientos de delantales, ni de manteletas. Hay miles. Y hay desde los precios más sencillos, o sea, de los más económicas, a precios realmente astronómicos.
Y para acabar rápido, que si no se nos va el tiempo, hemos hablado de manteletas y no hemos hablado de peinadores.
El peinador es que es una cosa que, por ejemplo, en el siglo XIX no se utiliza para nada. En un traje del siglo XIX no verás nunca un peinador puesto. El peinador realmente, como su palabra lo dice, es una prenda que se utilizaba para poder peinarte o para poder empolvarte el cabello, cuando en aquella época se llevaban los cabellos empolvados.
Claro, no y se no peinaban todos los días, y
no tener que mancharte el traje. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ha pasado? De buenas a primeras se puso de moda en el siglo XVIII que los mismos trajes llevaran picos en la pala, por ejemplo, hechos de encajes de bolillos o de encajes de Bruselas y tal. ¿Qué pasó? Los peinadores dejaron de ser piezas de tela para proteger el vestido para convertirse en eso, en piezas de bolillo, en piezas de encaje de Bruselas.
O sea, tendremos que irnos a trajes del 18, es decir, a cotetas y demás.
Exactamente, traje manga larga.
Y ahí admitimos cualquier...
Ahí admitimos tanto la manteleta como los peinadores. Uh-huh. Pero en el siglo XIX es imposible llevar un siglo XIX con un peinador.
Bueno, aquí vemos de todo, pero ya saben, si quieren ceñirse un poquito a lo que es... ¡Alex Rabadán! Menos mal que no teníamos nada que hablar de las manteletas, si no, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, la semana que viene seguimos con más moda indumentaria.
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen.